Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Inventos Culturales, en donde tenemos dos acepciones. Una, la capacidad creativa que habita en cada uno de nosotros, el hecho de poder encontrarla y reencontrarla. De ahí que nos podemos convertir en inventores de nuestra propia vida, en definitiva. Pero aparte de eso, al tener un co-conductor que es un inventor profesional, es rescatar esa creatividad y darle un sentido y un propósito. Ese sentido y ese propósito tiene que ver con llegar a que tu invento primero sea profesional y después, en base a lo que pasa con lo que pasa y en base al cimiento que tenemos a través de él, que es mi co-conductor, que lo vive y que ha creado muchísimos inventos, poder también tener un sentido, tener un objetivo, que tu invento no quede en un cajón, que tu invento no sea cajoneado por vos mismo o por vos misma, sino que tu invento pueda llegar a una conclusión, pueda llegar a llevarse a cabo, pueda llegar a tener una meta, pueda llegar a formar parte de los grandes inventos en nuestro país. Por todo esto y mucho más, y si estamos en Radio Cultura, es que este programa se titula Inventos Culturales. Primero, para rescatar esa creatividad. Segundo, para conducirla en el sentido de esa profesionalidad. ¿Y en dónde? En esta emblemática radio como lo es Radio Cultura, FM 97.9. Por eso, que este programa te da la bienvenida a Inventos, hasta las 15, que cómo van a ser si no son Inventos Culturales. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y allí nos podés sintonizar en el dial en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda. Muchas veces está de fondo, a veces está de figura. Es Steven Spielberg, es una cosa fantástica. Con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Acá hay todo un invento en estas manos. Es una invención. Cada vez que está el toque mágico es una invención distinta. Que solo Google Play te brinda, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor Armando Leguizamón, en el área de operación técnica el gran Charlie Vázquez, y hacemos una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo? a través de la temperatura. Sí, puede ser el valor del dólar como la temperatura, pero no cambió mucho el día de ayer, así que algunos pueden hacerlo pasar como el día de ayer. Nosotros no lo vamos a hacer pasar. Así que la temperatura en estos momentos es de 14 grados 1. La sensación térmica es de 14 grados 1. La humedad es del 99%. La presión es de 1025.6 hectopascales. El viento norte, rotó a viento norte, estaba en viento sur, sudeste. Ahora viento norte a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. El cambio de viento norte hace que mañana la temperatura mínima sea mínima, pero la máxima ya esté interesante. Ejemplo, mañana vamos a tener una mínima de 9, una máxima de 17. Y el día jueves vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 19. Y el viernes casi igual, mínima de 13, máxima de 19. Rota el viento nuevamente a sur y el día sábado vamos a tener una mínima de 6, una máxima de 13. El domingo una mínima de 6, una máxima de 17. No se pronostican lluvias. El Niño no va a llegar todavía. Falta para el Niño 7-10 días sin lluvias. Parcialmente nublado, más nublado, mayormente nublado, pero no va a haber lluvias. Y el lunes una mínima de 9, pero escuchen la máxima. Una máxima de 20, es decir, una amplitud térmica notable. Y el día domingo, que son las votaciones, es decir, en las PASO, nadie va a decir que no fue a votar por lluvia porque no va a llover. Así que si hay ausentismo, serán evaluados por otros motivos. Hecha la apertura, dicho el Servicio Meteorológico Nacional, actual, extendido, dicho que estamos en vivo, te decimos buenas tardes, bienvenidos a Inventos, Inventos Culturales. Y yo te dije que mi co-conductor era un inventor profesional. Y si hablamos de un inventor profesional con nombre y apellido, estamos hablando de Armando Leguizamón. Armando Leguizamón, que a su vez es Leguizamón Tecnología Minera. Hola Armando, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Hoy veo que venís con una combinación de colores de violeta y rojo.
¡Oh, una combinación magnífica!
Eso significa para mí que venís, estás con los tapones de punta.
Transmutando. Uno transmuta y el otro es potente. Sí, es un rojo furioso.
Hoy venís, ya me imagino, con toda la energía.
¿Cómo viene lo primero que te quiero preguntar? Primero, Leguizamón Tecnología Minera, ¿en qué situación estamos?
Bien, venimos bien, haciendo alianzas, generando reuniones. Todo proyecto que uno pretende que sea exitoso lleva mucho trabajo de preparación.
Obvio.
No se sale de pronto al éxito así fortuitamente o casualmente. No, es mucho trabajo. Y eso significa muchas reuniones, muchas alianzas. El pensamiento de hacer una minería participativa parece tan descabellado cuando uno lo menciona que... Si uno no hiciera todas estas reuniones, estas alianzas, es descabellado. Justamente, pretender hacer una minería participativa hace que uno tenga que ir por otros caminos.
¿Qué es hacer una minería participativa?
Bueno, básicamente sería que el común de las personas tengan alguna participación de los beneficios que genere la minería.
Bien.
A ver, ¿cómo quedaría...?
Que no sea solo para una élite.
No. Sí, pero a veces las palabras son tan vacías.
Sí, es verdad.
Tan vacías y tan incomprensible que puedes decir un montón de palabras como los políticos y no te queda nada claro. Entonces, ¿cómo te digo esto para que lo entiendan todas las personas que nos están escuchando? Mira, Francia,
sí.
Sabemos que... todavía en el siglo XXI, entrando al siglo XXII, tiene colonias en África. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y Níger es un pequeño... no es un pequeño, es un estado bastante grande en el norte este de África. Y no tiene reserva de oro.
Sí.
No tiene reserva de oro. El Banco Central no tiene reservas, cero.
Sí.
Pero tiene entre minas legales e ilegales y más todos esos piquineros que andan desparramados por todo el país, arriba de 500 a 1000. Porque los chiquititos no se cuentan, pero macana, inclina la balanza.
Obvio.
Francia no tiene ningún yacimiento minero. y tiene una de las reservas más grandes del mundo de oro. Sí. Entonces ahí está hablando de una minería no participativa.
Claro.
¿Por qué? Participativa sería en ese caso si Francia sigue teniendo lo que tiene y Níger tenga algo.
Claro.
Entonces, el pueblo de ese país no participa de las ganancias porque te queda la contaminación, el trabajo precario, esclavitud, estamos hablando prostitución, narcotráfico, terrorismo, vandalismo. Sí. Y todas las cosas feas que te imaginás están presentes en el lugar. Más en zonas tan alejadas, a veces con pocas poblaciones cercanas y demás, donde florece todo lo malo. Entonces, ¿con qué se queda Níger? Con nada.
Es un buen ejemplo.
Nada, es decir, la gente sigue cada vez siendo más pobre. Siendo más pobre.
Y la pregunta es cómo la haces participativa.
Bueno, ahí está el ejemplo no participativo. Pero sí son todas las mineras. Es el ejemplo.
Es en general, claro.
No es que yo te di el ejemplo de Níger como un caso aislado. No,
no, no.
Es simplemente porque, bueno, con todo lo que está pasando, se puede decir que está dentro de las noticias de minería. Pero pasa en Argentina, pasa en todos los países limítrofes. La minería no es participativa. No queda en el pueblo.
Sí.
No queda en la sociedad. No genera un cambio sustancial. Porque ahí está, más claro que eso. Es imposible. Cero reserva versus una de las reservas más grandes del mundo.
Sí.
Entre las 10 reservas más grandes del mundo de oro. Pero pasa con todos los países de África. Nada más que se puede decir que para que eso ocurra es necesario que los países se involucionen.
Claro.
Porque vos no podés ir a hacer un negocio de esta característica en Canadá.
Exacto.
Te sacan a patadas. Eso es necesario. Y cuando yo digo participativa es justamente que se genere toda la cadena de valor en Argentina. Primero, nosotros cuando salgamos ahora al mercado firmemente...
Ahora te digo que cadena de valor es tan dicha, pero tan pocas veces ejecutada.
Es que no la entienden siquiera.
Exactamente.
No entienden lo que es.
Exactamente.
Yo hablo con políticos, he hablado. Y a veces... A ver, ¿cómo lo expreso? No sabes si estás hablando con un loco.
Sí.
No me entra en la cabeza. Hasta encuentro difícil explicarte esta situación. No, la gran mayoría, no digo a todos, vos sabés que soy apolítico, no tienen ni idea de lo que hablan. Hablan muy claro, porque del otro lado generalmente le preguntan cosas y transmiten nada más.
Sí.
Pero no le increpan.
Claro, y aparte es parte de la involución para
pero
el pueblo.
Justamente, no, la palabra participativa es tan... ejemplificadora lo que uno pretende hacer, que te lo voy a decir de esta manera. Vos dijiste cadena de valor, que es una palabra que la mencionan todos y no se lleva nunca a cabo. La cadena de valor es, primero, la etapa de cuando se va a incorporar capital para nuestro proyecto minero es que tenga la posibilidad de que las personas, los argentinos, inviertan. Primera etapa, que inviertan sí. Los argentinos. Segunda, que inviertan los extranjeros. Esa es la primera cadena de valor, se puede decir, porque es la de capitalización de la empresa.
Sí.
Debería ser la última, pero en el ejemplo de esta cadena de valores, primero empieza por capitalizar una empresa, es conseguir el capital para estar en producción.
Sí.
Sin eso no funciona. Entonces, la primera cadena. La segunda es la de extracción. La extracción. Que intervengan empresas argentinas. Yo lo tengo en LinkedIn, estoy haciendo alianza con algunas empresas para que todo lo que es mover el material dentro de la mina,
sí.
Ya sea acá en Argentina o en otro lugar, todo lo que es la logística, lo hagan empresas argentinas, pero de capital argentino.
Está muy bien.
No, empresas que... Porque todas las empresas son argentinas. Es decir, viene una empresa extranjera... constituye una sociedad
que sea jurídica, verdaderamente industria argentina,
que sea dueños argentinos.
Clarísimo.
Entonces, que toda la logística queda en manos de empresas argentinas con dueños argentinos. La tercera cadena es la extracción, ya propiamente dicho, que es nuestra empresa a través de nuestra tecnología. Entonces, repasemos: capitalización, empresa sí. argentina, todo lo que es la logística dentro de un del proyecto, empresa sí. argentina, lo que es el procesamiento, ya la extracción del mineral, sacar el mineral al extraído de yacimiento, sacarle el producto, en este caso oro, cobre sí. o el material que tenga de acuerdo al yacimiento que explotemos, nuestra empresa, con nuestra tecnología. Y después tenés toda la cadena de labor de valores, que es industria nacional. Mm. Comprar primero en la provincia, lo que se produce en la provincia, mano de obra provincial
sí.
y todo lo que se fabrica dentro del país. Evitar todo a toda costa tecnología extranjera que se produzcan en Argentina.
Claro, evitar a toda costa el costo extranjero cuando se puede realizar con darle generación trabajo. Y trabajo argentino.
Darle trabajo a empresas argentinas. Esto no quita aislarse, yo siempre pienso al contrario.
Obviamente.
Por eso justamente estoy haciendo el Centro de Negocios Nacional Internacional. Hoy, claro. por ejemplo, no te puedo mencionar, pero hoy nos visitó un embajador europeo y nosotros en septiembre ya arrancan todas las reuniones con muchos embajadores a nivel mundial, porque justamente lo que estoy creando son alianzas estratégicas para fomentar la relación entre empresas argentinas e internacionales, ¿no? Ya sea en la producción de productos derivados de proyectos mineros, como así, ganadero, tecnológico, intercambio tecnológico, educativo, turismo, producción de frutos hortícolas y demás. Es justamente usar esta capacidad que yo siento que tengo natural para generar alianzas. Es decir, la empresa cuando salga, Leguizamón Tecnología Minera en este caso, lo que va a hacer es capitalizar capitales argentinos. Va a haber un tiempo para invertir. No va a ser mucho.
Bien.
Entonces,
dándole prioridad primero al capital argentino.
Creemos que va a ser 6 meses de para que los argentinos puedan invertir en nuestra empresa y después recién ahí abrir a capitales internacionales. Llevar adelante un proyecto minero tan difícil. Convengamos una cosa. No hay país que haya desarrollado la minería en forma nacional. Ninguno.
¿Por qué crees?
Porque es muy difícil. Por eso es que lleva tanto trabajo. Y arrancaste con una pregunta que no me la esperaba. Que ¿cómo estaban yendo el examen de tecnología minera? Sí. Y te conté de alianza que estamos. Bueno, te decía que era un trabajo muy difícil. Y vos fíjate que Bolivia no tiene empresas mineras nacionales, Argentina tampoco, ¿no? Las provincias, ninguna. Pasa lo mismo con todos los países limítrofes y pasa lo mismo con todo el mundo, excepto Rusia, que sí tiene empresas públicas, sí. ¿no? Por eso es tan fuerte y por eso está peleando con toda la OTAN. Entonces, Argentina, como el resto de los países, no tiene empresas. Eso significa que es muy difícil. Claro. Porque si fuera fácil lo haría todo el mundo, ¿verdad?
Obviamente.
Las empresas mineras que están en manos de capitales argentinos están en condiciones minoritarias, es decir, tienen un porcentaje muy pequeño. Por ahí la gente te puede engañar, por eso yo siempre hablo con muchos mineros y me quieren engañar y duran un minuto, porque conozco cómo funcionan realmente y sé quién es, a quién pertenece la empresa. Es decir, no importa con quién yo me siente. Ah, no, pero si tu empresa dueño de es la, a ver, los dueños de tu empresa son este capital, claro. este y este. No me puedes mentir porque ya tengo tu estatuto. Mm. Yo sé con quién me siento. Entonces, cuando empezás a ver, todas las grandes empresas que uno las escucha están en manos extranjeras.
Sí.
Fueron fundadas, la gran mayoría, por argentinos. Porque son grupos a veces de abogados, grupos de empresarios que invierten en geólogos, que traen proyectos lindos, le ponen un poquito de dinero y después buscan capitales en el extranjero, vende su paquete accionario y se quedan con el 2, con el 3 o el 4% a lo sumo.
¿Vos podrías decir que Leguizamón Tecnología Minera, en este caso vos estás siendo líder de la industria en minería a nivel nacional?
Cuando salgamos, sí. Hoy se puede decir que muchos van a especular de que no lo logremos, por supuesto, como todo el mundo, ¿no? Siempre cuando inicia un proceso tan difícil, del otro lado hay gente que te dice no lo vas a lograr. Pero va a ser 100% capital argentino. Con participación de la compra de productos que nosotros vamos a producir, sí, extranjero, es decir, vender el producto terminado.
Bien.
Y la cadena de valor que yo te decía que terminaba justamente con el tema de extracción del mineral, después arranca todo lo que es industria nacional, fabricación de maquinarias, claro, de todo tipo, cintas, tolvas, todo lo que es el campamento y demás, y todas las otras cosas. Y siempre generando capacitación para que se pueda seguir avanzando tecnológicamente. Incentivar a los proveedores para que te acompañen en el crecimiento. Uh-huh. Ahora, esa es una cadena de valor completa.
¿Cómo los incentivás en medio de incertidumbre?
A ver si te puedo decir esto mostrando mi corteza. Que debe ser la seriedad, la transparencia, la integridad, la confianza. Yo creo que, a ver, cuando uno está convencido de lo que hace, tiene las herramientas adecuadas, se preparó adecuadamente, el resto es historia. El éxito es historia. A ver, Alejandro Magno, con muy pocos soldados, conquistó todo el sur de Asia y el norte de África. Con muy poquito. Se enfrentó a ejércitos mucho más grandes y siempre triunfó. La gente ve confianza en el líder y te sigue y te apoya. Y con pequeños logros, en un camino predeterminado y visible, es cuestión de tiempo. Cumpliste acá, cumplís acá, cumplís acá, cumplís acá, listo, es un éxito.
Y te hago una pregunta, ¿afecta o no afecta la coyuntura de un país?
Nunca hay buenos vientos para el que no sabe dónde va. ¿Qué te puedo decir?
Sí, clarísimo.
Argentina es el país más rico del mundo. ¿Te acordás que hace mucho tiempo te dije la caída de Europa?
Sí.
Y te lo vengo anticipando. Que la gente cree que Europa es rica. Opulencia no es riqueza. Entonces, Buenos Aires se puede decir que es una ciudad opulenta, con sus matices. Se puede decir que es una ciudad europea, pero es mucho más rica que el resto, porque tiene cómo sostenerla.
Claro.
Entonces, ¿Europa con qué se sostiene? Si no tiene combustible, está aprobado. ¿Te acuerdas que te decía antes que arrancara la guerra? Te decía, no tiene combustible, no tiene energía. A ver, vamos por parte. ¿Por qué es pobre? No tiene energía. La energía es la base del progreso. Si no, estás volviendo a la época de las cavernas,
sí,
de la Edad Media. Energía es poder. Energía es libertad, soberanía. A ver, el gas se lo compra a Rusia. Rusia le sigue vendiendo.
Sí.
El petróleo se lo compra a Rusia y a Medio Oriente. Por más que haya conflicto, le siguen comprando. Entonces, ¿hay algún país que dice tengo soberanía o tengo una energía, se puede decir, bastante ecológica, no contaminamos tanto, que es Alemania? Te dice, tenemos nuestra matriz energética, es bastante ecológica. Sí, pero le compran la energía nuclear a Francia.
Sí.
Me está jodiendo. Sí, porque no se produce ahí. Se puede decir, pero se la estás comprando al vecino. Ahora, ¿y el vecino a quién le compra uranio?
Claro.
Rusia. Bueno, sacamos Rusia. ¿Y dónde compra? Y le compra a Níger. Entonces, ¿es pobre?
Clarísimo.
Es pobre. Porque no produce nada, se cae. No podés mantener la matriz energética. Mirá lo pobre que sos. No tenés a quién comprarle combustible. Porque si te retoman 3 o 4 países de Medio Oriente, Níger, y Rusia te dice no te vendo más gas, ni de contado,
bueno,
ni
con la guerra lo puso en juego.
Bueno, pero eso no es todo. No tenés alimento.
Tenés mucho y no tenés nada. Te entiendo.
No, lo único que tenés es un garrote. No tenés nada. Tenés un garrote y de otro lado gente que la mantuviste pobre para que vos sigas siendo líder. Mantuviste ciego a la mitad del mundo para que vos puedas ver. Entonces, o para que no vean lo que vos ves. Entonces te das cuenta que lo que te dije hace mucho, ahora lo estás viviendo, lo estás viviendo. Lo estás viviendo Europa y lo estás viendo vos. Entonces, ¿no tiene alimento? ¿No tiene minerales? ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? Compra todo. Entonces, ¿y qué tiene la Argentina? Tiene todo, absolutamente todo lo que buscas. Uranio para tirar para arriba, toda la cordillera, todo el norte. Materiales estratégicos como la fabricación de armamento, todo, berilio, wolframio. Para llenar las arcas del Banco Central, oro. Para hacer una montaña ahí en frente de la Casa de Gobierno, oro. La Plaza de Mayo con cerámica de oro. Cobre para cablear todo el país. Por el de arriba, por abajo, por el medio.
Sí, pero no hay un programa para nada de eso.
Tenés todo. Entonces, vos dijiste recién.
Tenés todo y no tenés nada.
¿Te afecta la coyuntura? Entonces yo te dije, no hay buenos vientos para el que no sabe dónde va. ¿Qué más te digo? Si tenés absolutamente todo en Argentina. Vos has recorrido, sos del centro de la provincia.
Sí, pero el pueblo es cada vez más pobre en la mayoría de los aspectos.
Toda la zona de
Carlos Casares. Y la mayoría del pueblo.
Bueno, la zona de
Carlos Casares. Excepto los que más tienen.
La zona de Carlos Casares, donde sos oriunda, para llegar hasta ahí, vos vas a ver campos. Y la gente se muere de hambre. Claro. Entonces, ¿qué necesitas? Vamos a hacerlo diferente. ¿Qué necesita un país para ser exitoso? Mira, los países más pequeños, ¿querés que te los nombre? Mónaco, Principado, ¿no? San Marino, Liechtenstein, Luxemburgo. Tienen un promedio de $68,000 por cápita. PBI. Tienen más o menos entre 30.000 y 100.000 habitantes todos esos países. Tienen un promedio de casi $70,000.
Sí.
Ahora, hacer los 50 millones de habitantes que tenemos nosotros por los $70,000. Acordate que te nombré países que tienen una tasa de edad muy avanzada. Son todas personas, en promedio, más de 40 años.
Pero te van a decir, justamente porque son menos, es más fácil tenerlos en $70,000.
No, porque se toma por todos los habitantes, no por los chicos, por todos los habitantes. Es decir, que los que producen mucho más de eso. Pero es un promedio, que tomás la cantidad de pobladores, lo dividís por el PBI y te da más o menos el ingreso. Sí. Entonces, más o menos así, una cuenta burda. Ahora, la Argentina debería dar aproximadamente casi 4 billones de dólares. Y tiene, creo que 500, no estoy seguro. 470 el PBI de Argentina. Entonces, pero vamos a grabarlo. Esos países que te nombré no tienen campo, no tienen ganado, no tienen minerales, no tienen nada. Sí, te van a decir, es paraíso fiscal. No, dos de ellos no. Te acepto Luxemburgo. Y no tienen nada. Entonces, ahora, con todo, ¿cuánto debería ser el PBI? Por lo menos el doble de ellos. No te nombré Suiza. Te nombré países muy pequeñitos. Estamos hablando de un promedio de entre 60 kilómetros cuadrados y 130. Imagínate que la capital federal, creo, si no me equivoco y no recuerdo mal, tiene 203, una cosa así por ahí cerquita anda, kilómetros cuadrados. Hablando de que es la mitad de la capital federal y algunos cuatro veces menos.
Sí.
Y un PBI de $68,000. Sin ningún material, sin nada.
¿Y entonces cómo haces para que un país sea exitoso?
Bueno, vos imagínate si fueras a esos países y le preguntaría en la pobreza absoluta, ¿no? Y juntar a cuatro economistas, o cinco, por darte cualquiera, cuatro personas pensantes. ¿Qué necesitaría un país para ser productivo, para ser rico, para ser sustentable? Y te van a decir, necesitas una cadena productiva de tecnología. Argentina la tiene, ¿verdad? Tiene fábricas como Siderar, que son creadores de empresas, materias primas, con alto nivel tecnológico, a Sindar, sí, en su momento Antonio Zapla, y un montón de acerías que fueron quebrando por el plan de justamente de destrucción de la economía argentina, de que se instaló hace mucho tiempo. Entonces necesitas una cadena de producción, la tenemos. Bueno, ¿qué más necesitas? Necesitas energía, la tenemos. Necesitas gente joven, la tenemos. Gente joven. Necesitas educación, la tenemos. Después necesitarías alimento, producir tu propio alimento para que tu dinero quede en el país y no tener que cambiar tecnología por alimento. La tenemos. Territorio lo tenemos, minerales lo tenemos, pesca, tenemos. Es decir, en la ecuación perfecta, que imagínate que lo tenés a Dios adelante y le decís, mandame lo que necesito para ser un país emergente, un país fuerte, un país soberano, libre. Y Dios te va a mandar todo lo que tenemos. No te va a mandar otra cosa. Sí, otra cosa, sí. Es la perfección lo que tiene Argentina. A ver, imagínate sentada, Diosito, mandame algo para mi país.
¿Y entonces por qué no lo somos?
Bueno, justamente por la política. Porque justamente lo que hace el gobierno es administrar los recursos. Porque es eso. Es un administrador de todos los recursos. ¿A dónde van? ¿Cómo? A ver si queda claro esto. ¿No se le puede pedir más a Dios para que nosotros seamos los mejores del mundo? No se puede. Porque ¿qué nos falta? Pensá, ¿qué le falta a la Argentina? ¿Qué envidia la Argentina a otro? Nada. Yo he buscado qué necesitaríamos. Hasta el material, ¿querés tierra rara? Tenés, desde San Luis hasta Jujuy. Para las nuevas tecnologías se puede decir. Porque otro te puede decir, no tenemos minerales de... Tenés todo.
¿Y cómo llegas a un per cápita de $70,000 teniendo todo?
Primero, la corrupción debe ser una mala palabra. La corrupción es algo que no se debe tolerar nunca en un país. Se puede tolerar hasta otras cosas aberrantes, pero no la corrupción, porque la corrupción mata. La traición. El país, un gobernante debe estar comprometido con la patria. Debe estar comprometido. Debe tener la bandera argentina tatuada en cada célula. Por ejemplo, te cuento, yo me fui a Paraguay, ¿te acuerdas cuando hicimos la alianza con la empresa paraguaya y nos declararon de interés nacional en Paraguay?
Aguárdame. Dejamos puntos suspensivos, vamos a los spots de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más, justo corto en la película para que la sintonices y la sigas sintonizando, Inventos Culturales.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y continuamos haciendo Inventos Culturales por la emblemática Radio Cultura FM 97.9, por www.fmradiocultura.com.ar y con ese toque mágico que ya llega, porque Google Play presenta y estamos haciendo la posibilidad de que estés en todos los aparatos celulares. Vos ingresás a Google Play, colocas Radio Cultura, bajas la aplicación en Android, en iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Y continuamos armando Leguizamón en esta película que estaba continuando, que es una realidad, en este caso, la película de Leguizamón Tecnología Minera Paraguay.
Mira, bueno, te estaba hablando justamente de que me preguntaste qué necesita un político para, o qué necesita la Argentina para salir adelante. La política comprometida, patriotismo, amar a la patria, pero obviamente con el sentido común y la estrategia, si no, eso es un loco, ¿verdad? Uh-huh. Es como si vos tenés una mujer, un hombre, una mujer, y lo único que haces es quererla y, bueno, no comas, no trabajes, nada. Eso no funciona.
Sí.
Obviamente, siempre con el sentido común. Uh-huh. Mira, cuando me fui a Paraguay, hicimos la alianza, lo primero que cargué, ¿sabes qué fue? Mi bandera de ceremonia. Entonces estábamos allá, el evento había canales de televisión, se estaba por televisar y yo me estaba armando la banderita.
Claro.
Entonces la otra empresa se dio cuenta, uy, no tenemos bandera.
Claro.
Y salieron corriendo a buscar bandera. Creo que le pidieron al hotel una bandera prestada. Pero mi banderita,
intacta.
Ahí, todo como corresponde, acomodándola. Entonces Es algo natural.
Qué bien.
Ese sentimiento es el que deben tener. Porque cuando vos estás en el camino de la sabiduría, estás en el camino del aprendizaje, cuando pasás ciertas etapas, lo único que te importa es hacer el bien. Son las cosas buenas. Entonces, vos te empezás a preguntar, ¿cómo ayudás a la gente para que te devuelva a la gente ese apretón de mano y te palmee la espalda y te dé un abrazo, gracias, te diga? Entonces, mientras no haya políticos inteligentes que busquen eso, que hayan pasado, que hayan transitado ese camino, no, la padre nunca va a funcionar. Porque están desesperados por llegar al poder, ¿para qué? Para ejercer el poder en forma de déspota. En un país donde la pobreza, en un país serio, la pobreza da vergüenza. En un país mediocre, la riqueza da vergüenza.
Bien.
Entonces, mientras no cambie ese pensamiento y abrazar a los empresarios, abrazar a la clase media, para que abran sus puertas, que se generen puestos de trabajo a partir de políticas claras, herramientas adecuadas, y se incorpore el resto de la población que está fuera del sistema, esto no va a cambiar. Entonces, yo te lo voy a dar con ejemplo. Recién te dije, te nombré cuatro países chiquititos: Mónaco, Liechtenstein, Luxemburgo, sí, y San Marino. Podría nombrarte otros más, pero no importa. Que son ricos. Pero vamos un poquito más atrás. Porque me van a decir alguno que puede estar escuchando, sí, pero no se aplica porque son pequeñitos. Viste que están los sábelo todo.
Es lo que te dije.
Entonces, bueno, Noruega. Noruega era un país tremendamente pobre hasta el 70, la década del 70. Hasta que empezó con la industria nacional petrolera. Hoy Noruega es el país que tiene mejor estándar de vida en el mundo. Se lo pelea siempre con Finlandia. Están ahí primero, segundo, siempre se cambian de posición. Entonces, fíjate que solamente tiene petróleo. Y mirá, tiene garantizada la jubilación de 3 o 4 generaciones. Le prestan plata a todo el mundo, le regalan plata a países de África a través de ayuda. Le sobra dinero, le sobran dólares, Bueno, ellos tienen la griña, creo que se llama la moneda de Noruega. No recuerdo. Pero vamos a otro ejemplo. El norte de África, sur de Asia, todos los países petroleros, eran todos pobres.
Sí. Ahora, te hago una pregunta.
Y Argentina tiene más petróleo que todos juntos, porque ni siquiera hay un estudio serio de las capacidades de hidrocarburífica que tiene el país. Está todo. Los territorios son tan grandes, los de Argentina, que entran todos esos países que te nombré adentro, en la Patagonia. Entonces, los productores de petróleo.
Sí.
Entonces, vos imaginate que está todo por investigar, por hacer, por cuantificar. Solamente con el petróleo deberíamos ser, si fuéramos la otra parte del país toda árida, sin soja, sin nada, sin ningún tipo de cultivo ni animales, deberíamos ser lo más rico solamente con petróleo.
El problema es que nosotros lo convertimos en factoría, la inversa a todo lo que vos estás planteando. Ahora te quiero preguntar, desde Leguizamón Tecnología Minera y teniendo este conocimiento que tenés, ¿no crees que es importante que los bancos centrales tengan reserva o el Estado en oro?
Mira, hubo un plan de vaciar, siempre sacarle todo el oro que tenía el Banco Central. No pasa solamente por ahí. Es como si yo te digo, en tu casa, ¿cómo debes tener el baño? ¿Limpio o sucio? Y vamos a decir limpio. Pero una casa no pasa solamente por el baño.
No, obviamente, pero sería una posibilidad.
El Banco Central,
para un país, si empezáramos a pensar un poquito.
Si no tenés una política, no.
Ah, obviamente. Te estoy diciendo teniendo política.
Bueno, teniendo una política industrial y una política productiva.
Teniendo una política.
Por supuesto. Es que el Banco Central, teniendo una política, pasa a segundo plano, no le interesa a nadie. Vos debés cambiar todo. El que te habla del Banco Central, solamente como herramienta fundamental del sostenimiento de la economía del país, solamente puede ser un economista.
Ahora vos, como Leguizamón Tecnología Minera, ¿no crees en las reservas de oro?
Obviamente. Si Mineral Ban, la empresa que yo creo, justamente va a tener. Pero en un país, en el caso del Banco Central, es un condimento de todo. Es un problema de todo.
Mineral Bank no podría ser un gran apoyo.
Bueno, yo te lo cambio. ¿Qué pasa si vos tenés reserva en el Banco Central, pero tenés peso? A ver, la reserva en un Banco Central
es justamente... Lo que pasa es que tenés que valorar tu moneda.
Es para garantizar una crisis. Es para garantizar tu moneda en caso de una crisis, un corralito o algo. Pero yo te voy a mostrar que no sirve eso. Eso te lo venden los economistas. Mirá. Estados Unidos tiene la reserva más grande de oro. Es el país con más crisis del mundo. Obviamente tiene un garrote para mantener a todo el mundo subyugado. Te voy a nombrar Francia. Tiene reserva de oro gigantesca. Y sin embargo, mira cómo está. No tiene energía, no tiene nada de lo que te acabo de decir. China tiene una de las reservas más grandes del mundo. A ver, la reserva lo único que te hace garantizar, en caso de una corrida cambiaria, que vos puedas sostener todo el sistema financiero.
Que no es poco.
¿Está? Pero, si no lo tenés, existe la palabra confianza.
Que si no existe, necesitas de lo otro.
Es que las personas deben dejar de pensar en que no debe existir. Tienen que aprender a... En este caso no hay nadie para elegir, pero en este caso es saber elegir. Porque si vos tenés la reserva de oro y la administrás mal, se te va.
Lo que pasa es que si vos tenés 5 personas y esas 5 personas no confías en nadie, ¿qué haces?
No, a ver.
Tenés 5 personas para elegir en tu empresa y las necesitas sí o sí.
Vos sos el responsable de
todo. Y no confías en nadie.
Es que tenés que prepararte para eso. Por eso es lo importante de la formación de equipo.
Prepararte
y de alianza.
Prepararte para no confiar.
No. Si vos por ser líder tenés que ser desconfiado por naturaleza.
Eso si no, está, perfecto.
Entonces, si vos tenés 5 personas, es porque elegiste mal. No armaste equipo. Por eso que a mí me está llevando tanto tiempo armar equipos.
Y por eso. Pero si esas 5 personas te lo imponen y tenés que elegir...
No sos líder. Si te lo imponen, no sos líder. Andá a ponerte una verdulería.
Entonces, el pueblo no es líder de un país.
No, elige un líder.
Y a veces elige el menos peor.
A veces
y no se confía en ninguno.
A veces elige el menos peor. Pero cuando ya
ha pasado en la mayoría de los países del mundo.
Sí, pero a ver, cuando vos ya llegás a líder, ya es tu responsabilidad. No le eches la culpa a nadie. Siempre, ¿no te das cuenta que los políticos le echan la culpa al anterior?
No, te lo estoy diciendo como pueblo, los políticos.
Bueno, es que la gente debe pensar en que, mirá, el político es analizable, es fácil.
Yo creo, ¿sabes qué?
Historia.
Que hay que empezar a ser confiable para nosotros mismos como pueblo.
Sí, pero
el día
es
que nosotros sepamos que tengamos el poder, como también para un montón
es
de
que
cosas.
Eso es mentira. Eso es mentira. No lo tenés el poder.
¿Cómo no lo vas a tener? Salí a la calle, vas a ver cómo lo tenés.
Son 40 millones.
Salí a la calle.
Son 40 millones. Poner 40 millones. ¿Acordar con 40 millones?
Así es imposible. Como en el 2001, el ejemplo, cuando se salieron a las calles con la cacerola. Mira cómo se fue un país.
¿Y qué pasó? ¿Y estamos peor o estamos mejor? ¿Cuál fue el poder? Mostrame. ¿Cuál fue el poder? ¿Qué hicieron los nuevos? ¿Dónde está? El pueblo no tiene poder. El poder del pueblo radica en una persona en la cual confía. No tenés ninguno. ¿Qué poder tenés vos? ¿Qué poder tengo yo? Ninguno. Es una mentira. Que la gente la utiliza como una palabra en la campaña. Ustedes tienen el poder. Toda mentira. Si no, la Argentina debería estar mejor. Las cacerolas. ¿Sabes qué hace el político? Está en cacerola. Se pone el auricular. Ya está. Se terminó el poder. No funciona así. El poder se delega en una persona.
Se fueron en helicóptero.
Sí, está bien. Pero ¿estamos mejor? Estamos peor. Entonces, la gente no tiene poder. La gente entrega el poder en una persona. Lo que pasa es que la persona se abusa de eso y hace cualquier cosa. O se postula gente que no está capacitada para nada.
No estamos bien. ¿Y entonces cuál es tu salida?
Esperar.
Salida fantástica.
Votar lo menos peor.
Salida fantástica. Me estás diciendo lo mismo que te dije
porque
yo.
Porque todavía no hay un líder en...
¿Me estás diciendo lo mismo que te dije yo?
A la vista. Ya va a aparecer un líder.
Me estás diciendo exactamente lo mismo. Votar al menos peor.
Al menos peor, sí.
Y me estás diciendo que el poder no es del pueblo.
No es del pueblo.
El poder es del líder.
Por supuesto.
Y al líder que votás, el menos peor.
Es efímero tu poder, ¿me explico? Vos lo entregás. Cuando lo entregás, ya es del otro. Lo ejerce otro porque lo ejerce tu voluntad y la de...
hasta que lo quito. Eso te lo digo en todas las relaciones. Yo entrego el poder en alguien y lo quito cuando quiero quitarlo.
Claro, pero eso no es poder. Eso es conveniencia.
No,
porque yo te digo, bueno, ahora, en tu caso, y yo te lo llevo a otro ahora. ¿Qué pasa si sos el millonario? Tu voto vale lo mismo que el del millonario que tiene el negocio de importación-exportación. Entonces, el pobre y un millonario. Uno vota un gobierno. Al pobre lo favorece. Entonces el millonario dice... pero a mí no me deja importar más. Entonces, me perjudica. Entonces yo se lo quito. No, eso es conveniencia. Una vez que entregas el poder, no se lo puedes quitar.
No, yo no estoy hablando en política. Yo estoy hablando de las relaciones humanas. Yo en las relaciones humanas a veces no nos damos cuenta.
Bueno, individuales
y eso. Y entregamos el poder.
Las relaciones individuales,
y
sí.
Y en eso lo saca. A eso te apunto.
Sí, sí, por eso. Las relaciones individuales, sí.
En la individual, sí.
Sí, vos tenés el poder.
En la individual, sí.
No tengo por qué relacionarme
con vos. Eso es lo que te quise decir.
Pero bueno, nosotros apuntamos justamente a, como sabemos que no hay vientos favorables y sabemos bien dónde queremos ir, nos estamos creando las herramientas adecuadas.
Y en este momento de transición para la llegada de el líder, ¿qué haces? ¿La plancha? No todo el mundo puede planchar.
No te queda muchas alternativas, porque te dan a elegir 5, 6 personas, 10. Y bueno, de esas 10 van a quedar 4 o 3 o 2 potables y tenés que votar el menos peor.
Claro, por eso te
entonces, dije. No tenés opciones. Porque vos podés querés soñar, inventar una tercera opción, no hay. No hay ninguna. No te queda otra alternativa. Eso es como cuando tenés un solo colectivo al lugar y decir, bueno, ese colectivo tiene los asientos rotos. Y bueno, no hay otra, me voy caminando. No, tenés que subirte. Entonces, por eso nosotros entendemos. Leguizamón Tecnología Minera, y ahora que nos estamos lanzando Mineral Van y el Centro de Negocio Nacional e Internacional, ¿cómo sabemos que no hay viento de cola? ¿Cómo sabemos que las personas que nos van a liderar no tienen viento favorable porque no saben dónde van? Creamos nuestro propio sistema. Un lugar donde van a tener las posibilidades representantes comerciales de diferentes países para hacer alianzas estratégicas con empresas argentinas y empresas argentinas con empresas internacionales y evitar justamente toda esta coyuntura que lo único que hace es traba todas las posibilidades que tiene un país de salir adelante. Se puede decir que estamos creando un lugar de trabajo.
Y ante esta situación que vos estás planteando, ¿cómo te proyectás a presente y futuro?
Mira, hoy se fue un embajador, te vuelvo a decir, y no podía creer lo que estaba escuchando.
Pero vos no te quedás haciendo la plancha.
No. Trabajando. Mientras nos gobiernan los que nos toquen, porque no hay muchas opciones, no nos queda otra alternativa que trabajar. No hay otra. Es decir, esperar.
Pero con una visión de salir adelante.
Yo sí. Pero porque justamente... A ver, los inventores y los desarrollistas siempre tenemos una capacidad de superación, de esperanza, de trabajo, de objetivos. Y gane quien gane, nosotros perdemos siempre. Entonces, yo trato de aprovechar toda esa coyuntura negativa para armar negocios interesantes. Porque, a ver... El Centro de Alianza Internacional de Estratégica para Negocios, ¿no? Si vos querés vender un nuevo producto, limones, podés llegar a África, vos ponés en lugar de un productor de limón. Podés llegar a África, podés llegar a Asia, a Europa. Son los mismos compradores de siempre. Entonces, uno te dice, no te compro más, como pasó, y no, tienen que tirar la producción. Entonces, justamente lo que va a hacer Mineral Van, este centro de negocio, es abrir nuevos mercados.
Lo que pasa es que podés encontrar la conexión, como en este caso serían ustedes, como bueno, para tener la apertura.
Exactamente. En este caso es justo buscar quiénes son los consumidores en otras partes del mundo. Pero no solamente con limones, sino con todos los productos.
Claro.
Servicios, tecnología, turismo. Para que cada uno venga a ofertar todo lo que tiene y nosotros podemos también ofertar todo lo que tenemos.
Es un tender centro, puentes, tender lazos.
Mira, deberíamos cambiar el nombre. El nombre debería ser un centro de generación de riqueza. Porque una alianza productiva genera riqueza. La sí. venta. Entonces, pero bueno, este centro de estratégico, yo creo que va a posibilitar que muchísimas empresas argentinas tengan nuevos mercados, para que muchísimos profesionales tengan muchos mercados, para que el intercambio tecnológico sea beneficioso para los productores argentinos, para lo que es minería, que la minería termine con inversiones reales a través de la venta del producto. Nosotros queremos vender el mineral para que se pueda generar toda la cadena de valor y que la minería sea participativa. Esto puede generar de que por primera vez los que vienen al país no vengan pensando en quedarse con la mina, sino vengan pensando a ver qué mineral necesitan. ¿Necesitan cobre? Bueno, llévate cobre producido.
Está muy bien.
Entonces, Leguizamón Tecnología Minera, junto a Mineral Van y después más adelante Mineral Market, es un centro para devolver el poder a la gente. Para devolver el poder a la gente.
Te digo, te estás tirando unos eslogans que hay que editarlo. Es que, hoy hay que editar todos los eslogans, la verdad, fantástico.
Es que el color rojo.
Entre la generación y ahora. Muy bien, generación de riqueza, me encantó.
Vuelve el poder a la gente.
Y ahora darle el poder a la gente, mirá.
Pero
supuestamente el pueblo no lo tiene.
¿Cuál es el poder? No, sí, pero ¿cuál es el poder de la gente? ¿Tu dinero? A ver, ¿cuál es tu? ¿Sabes cuál es el poder?
Podemos llegar a estar horas, ¿sabes?
¿Sabes cuál es el poder? Cuando yo te pongo, a ver, esto es lo que te corresponde de distribución de dividendo de minería, tus 5.000, tus $10.000, uy, yo decido qué voy a hacer. Lo gasto, lo dono, me voy de vacaciones, compro un auto, cambio esto. Lo que vos podés usar, ya sea por tu ganancia o porque esté el Estado te lo brinda, seguridad, justicia, salud.
Es decir, que podés tener el poder.
Poder recibir los efectos del poder.
Ay, cómo me das vuelta para no decir algo. Es terrible. Armando Leguizamón, se nos fue el programa. Fantástico como siempre. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo Inventos Qué,
Armando Leguizamón. Con Alejandra.
Obviamente. Inventos culturales. Chao, gracias, los amamos.
Radio Cultura 97.9.